Hola, hoy voy a hablar un poquito de cómo gestionar los datos de nuestras aplicaciones en Docker. Va a ser un episodio muy cortito porque llevo una semana así un poco tal, y es que resulta que en el grupo pues ha salido la duda. Por allá por cuando os contaba que me estaba montando Actual Budget en Docker, pues uno de los miembros del grupo comentó que lo tenía montado en Docker Desktop en el Mac, y bueno, pues por H por B acabamos hablando de que él tenía los datos de su presupuesto dentro del contenedor y que no sabía muy bien cómo sacarlos fuera. A ver, lógicamente cuando tú te instalas una aplicación un poco sofisticada, pues eso, con una interfaz web en Docker, pues muchas de esas aplicaciones implementan el exportar mis datos, ¿vale? Descargar mi presupuesto o cosas así. Entonces, pues lógicamente eso es una opción, pero no siempre está disponible, o a lo mejor, pues si hace mucho tiempo que no actualizas tu aplicación en contenedores, que de esto vamos a hablar ahora porque también es interesante, pues a lo mejor en la última versión pues no funciona o el formato no es compatible, y por lo tanto, pues si imagínate, ¿no?, te exportas, por seguir con el mismo ejemplo, el presupuesto en Actual Budget versión 18.2, y cuando intentas importar el presupuesto en Actual Budget 24.2, pues te dice que el formato, pues ese formato es demasiado antiguo y ya no está soportado. Y todo esto viene porque cuando las aplicaciones en contenedores, tú no puedes entrar dentro del contenedor y actualizarla. En general, las aplicaciones que se despliegan en contenedores, que es así como se suele decir, la idea de actualizarlas es borrar el contenedor y crear un contenedor nuevo desde una imagen más nueva, más moderna. Entonces, claro, si no has hecho nada y dejas que el contenedor almacene los datos dentro del contenedor, pues tienes un problema. Y tienes un problema porque en el momento que borras el contenedor, los datos se fueron con el contenedor, al cielo de los contenedores, ¿vale? Entonces, para esto Docker te ofrece tres cosas. Y esas tres cosas tienen orientaciones bastante distintas. Y es importante saber para qué son las cosas, cada una de las cosas, y cuál es su aplicación. En general, cuando tú no haces nada y creas un contenedor en Docker, Docker crea un volumen de almacenamiento, una capa en el contenedor en la que se puede escribir. Y el resto del contenedor es, como se suele llamar, inmutable. Es de solo lectura, no se pueden cambiar las cosas. Entonces, por ejemplo, pues todas las aplicaciones que están dentro de ese contenedor, todos los procesos de Linux que están dentro de ese contenedor, pues a veces crean ficheros temporales y todo este tipo de cosas, y para eso es para lo que es la capa de lectura y escritura del contenedor. En general, como ya hemos dicho, tener ahí datos finales, datos de productivos dentro del contenedor, no es una buena solución porque es muy difícil sacar los datos de ahí. Y si tu aplicación no te ofrece un servicio para hacerlo, pues puedes darte por vendido. No hay una forma fiable, segura, repetible de hacerlo, y probablemente pues no se pueda hacer. Entonces, para tener los datos fuera del contenedor, hay la primera opción, que es la más sencilla, es decirle a Docker: oye, créate un volumen aparte y déjame mapear ese volumen a los contenedores que yo quiera. Esto no te da acceso a esos datos desde fuera de los contenedores. Esto para lo que sirve es para que Docker separe los datos de tus aplicaciones de los datos volátiles, temporales, del contenedor, y que si tú te cargas un contenedor y lo vuelves a recrear, los datos sigan ahí. pero estos volúmenes están fuera del alcance del usuario y de hecho está totalmente contraindicado andar fuchicando en esos volúmenes. Incluso aunque lo pudieras abrir como una carpeta y empezarte a meter por ahí, no deberías porque puedes corromper todos los datos. No es un sistema de ficheros normal. Y como ya digo, esto es, pues imagínate, tú tienes varios contenedores que necesitan compartir datos entre ellos, como pueden ser pues varias instancias de la misma aplicación que quieres tener en paralelo para tener pues alta disponibilidad, ¿no? O para, a lo mejor, pues imagínate, en vez de hacer un actual budget solo para ti, pues lo haces para 700 usuarios y pues en un momento determinado dices tú, esto está rascando mucho, pues voy a poner pues más contenedores en paralelo. Entonces, pues ese volumen se podría compartir a través de todos esos contenedores. La segunda opción es acelerar el rendimiento de los contenedores haciendo que todos esos datos volátiles se escriban en la memoria de la máquina física, ¿vale? Entonces, para eso Docker te permite habilitar un sistema de ficheros especial que utiliza una zona de la memoria como si fuera un disco y con una estructura de sistema de ficheros y todo este tipo de cosas, que esto en Linux se utiliza mucho para ficheros temporales y de hecho el sistema de ficheros se llama TMPFS y es lo que Docker va a utilizar así. Y la tercera, que es la más útil, es la útil para nosotros que utilizamos aplicaciones como por ejemplo Actual Budget para tener en casa porque nos resultan más versátiles que una hoja Excel y este tipo de cosas, pues es mapear una carpeta de nuestro ordenador o de nuestra NAS al contenedor. Esto es muy sencillo de hacer con casi cualquier sabor de Docker. Con Docker Desktop, con el interfaz gráfico de Docker Desktop, simplemente cuando pulsamos en el botón de Run, de ejecutar un contenedor a partir de una imagen, si nos desplazamos un poquito hacia abajo, veremos que hay unos campos de texto donde podemos escoger una carpeta del ordenador que tenemos, una carpeta del anfitrión, del host, y lo podemos mapear a un directorio del contenedor. Claro, aquí cada contenedor va a tener un directorio diferente que nos interesa mapear. Por ejemplo, en Actual Budget la barra que está en el número 7 en el teclado español, barra data. Y ese contenedor que tengo por ahí, que es un servidor de archivos por WebDAV, te pone dos. Uno para la configuración y otro para no sé qué historias. Y entonces, claro, lo que tenemos que hacer es, leyendo la documentación de cada contenedor, estar seguros de que mapeamos todos los directorios del contenedor a los que nos interesa tener acceso, incluir en nuestra configuración de copia de seguridad. Por ejemplo, si tienes un Mac, estar seguro que el directorio de datos de tu Actual Budget está dentro de las copias de seguridad de Time Machine, o en mi caso, por ejemplo, si me montase un contenedor en local, que esos directorios estuvieran pues dentro de un Time Shift o de un Duplicity, ¿no? que uso Linux. O en el caso de Synology, pues que esté dentro de la copia de seguridad de Hyper Backup o cosas así. Y esto es súper importante porque, ya digo, cuando ves que para actualizar una aplicación que tienes en un contenedor tienes que destruir el contenedor y eso quiere decir que tienes que pasar por un montón de copias de seguridad manuales de los datos, pues la cosa cuesta. Entonces, cuando tenemos estos sistemas de ficheros mapeados a los contenedores, que por cierto, en la documentación de Docker esto se llama bind mount, como montaje enlazado, enlazar puntos de montaje, lo que hacemos es lo siguiente. Introducimos, o sea, nos aseguramos de que esos directorios en la máquina física, en el host, están dentro de nuestra estrategia de copias de seguridad, y en cuanto nos hemos asegurado de eso, lo único que tenemos que hacer para actualizar todos nuestros contenedores, ya sea manualmente o con alguna solución automatizada tipo Watchtower, de que yo todavía no he probado y que podríamos hablar otro día, lo que hacemos es lo siguiente: forzamos una copia de seguridad por si acaso, si lo necesitamos, actualizamos todas las imágenes de los contenedores y uno por uno vamos recreando, es decir, destruyendo y volviendo a crear desde la nueva imagen los contenedores de nuestras aplicaciones. En ese momento, pues si tenemos todos los directorios interesantes mapeados al disco y repetimos esos mapeos en los contenedores que estamos recreando, los datos se volverán a encontrar y la aplicación la encontraremos donde la habíamos dejado, pero con una versión más moderna. Y esto es lo que os venía a contar hoy, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Muchas gracias a todos aquellos que me proponéis temas interesantes en el canal de Telegram. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto, incluyendo ese canal de Telegram. Y un saludo.